Hola, hola, hola. Sí. Uno, dos.
Ok, listo. Bueno, hermano, pensando en el episodio de hoy, el nombre se me vino un poco a la cabeza con algo que decía la protagonista de este episodio y con un libro de un escritor colombiano que se llama Ricardo Silva Romero. Yo lo conocí a él como columnista del País y creo que estaba metido en temas de cine. De pronto usted lo conocía por eso.
En alguna ocasión, Ricardo Silva Romero y yo hicimos en el programa Amanecer W con Marcela Alarcón, transmisión de los Oscar.
Oh, bueno, el tipo ahora es un novelista súper conocido, muy bueno, y tiene una novela que escribió hace unos años que se llama Cómo perderlo todo. Y es una novela que es de todo el 2016, pero tal vez lo más interesante es que la novela se lo presenta a usted el año 2016 como un año terrorífico. Y siempre dicen, acuérdese usted en qué estaba en el año 2016. ¿Qué estaba haciendo usted? Y dese cuenta de que el 2016 fue un año de mierda para todos. Y yo leí eso hace como un año. Entonces era como que, hombre, sí, sí fue un año muy difícil, pero leyéndolo en el 2019 o en el 2020 no suena tan terrible.
Hermano, ese año fue el año de Brexit y ese fue el año de el plebiscito para la paz en Colombia.
Exacto. Entonces, viene Brexit, plebiscito, elección de Donald Trump.
Sí, fue como ese primer año que marcó como el inicio de una etapa que todavía estamos viendo desarrollarse, una etapa histórica. Es muy interesante, sobre todo como ver ese tipo de etapas históricas y sentirse uno en la mitad de todo, ¿no? Y es el tipo de cosas que uno solamente puede entender cuando mira hacia atrás, pero en el momento es muy, muy difícil entender el calibre de lo que está viviendo.
Claro, y entonces esto fue lo que le pasa a nuestra protagonista de este episodio, porque es algo como que cuando las cosas van mal, siempre pueden ir peor.
Yo soy Rafael Abuchaibe.
Y yo, Juan Camilo Gómez.
Esta semana, en el anecdotario, Perderlo Todo. La historia de cómo el día más esperado de la vida de una mujer terminó convirtiéndose en el inicio de una pesadilla que aún hoy no termina.
Bueno, mi nombre es Teodora del Carmen Vázquez Sánchez.
La historia de Teodora es la de muchas mujeres en América Latina. Una mujer de un pueblo pequeño que busca mejor vida en la ciudad y que trabaja largas horas para darle lo mejor a su familia, hasta que un accidente cambió su vida.
Estuve en cárcel por 10 años con 7 meses en prisión privada de libertad, condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.
Pero, ¿cómo una mujer humilde de un pequeño pueblo en El Salvador terminó involucrada en un caso de homicidio que causó revuelo mundial y fue titular en los principales periódicos del mundo? Teodora nació en Ahuachapán, en el oeste de El Salvador. Se mudó a la capital, San Salvador, a los 12 años. Tuvo un hijo y esperaba su segunda bebé. Hasta la noche del 13 de julio de 2007.
Ese día yo estaba embarazada, ya tenía los 9 meses cumplidos. Y prácticamente estaba en un proceso de que ya pues mi bebé va a nacer. Bueno, en ese momento yo ya tenía un hijo de 3 años, Ángel Gabriel. Y lamentablemente pues ese día, bueno, yo la estaba esperando con mucha ilusión. Para mí, tener mi hija era así como, prácticamente era uno de lo que yo quería, tener dos hijos, a Ángel Gabriel y a mi bebé que estaba esperando.
A pesar de tener 9 meses de embarazo cumplidos, Teodora seguía trabajando. Limpiaba un colegio en el centro histórico de San Salvador, en la noche, sin estudiantes, profesores o personal de ningún tipo. Una noche lluviosa y en medio de su jornada laboral, Teodora entró en trabajo de parto.
Y de repente empecé a sentir dolores bien fuertes y ya no pude hacer nada. Entonces pensé que iba a llamar a 911 para que me ayudara, o sea, para pedir auxilio. Y llamé. Hice la primera llamada. En la primera llamada igual me contestó una mujer. Y yo le dije, mire, estoy esperando a mi hija, ya va a nacer. y no sé, o sea, no sé que no me puedo ir yo sola, o sea, necesito que me vengan a traer. Yo estuve llamando, hice 7 llamadas telefónicas para pedir auxilio y no llegaron. Me decían, ya vamos, ya estamos por llegar. Cada vez que llamaba me decían, ya estamos por llegar. Entonces yo preparé mi maleta con todos mis documentos y la ropa de mi bebé que yo había comprado y lo tenía en la puerta, en las gradas, ya solamente para salir. Y en eso pues me dieron ganas de ir a hacer pipí y salí al baño. Y justo cuando yo me bajé mi ropa interior, mi bebé nació. Mi bebé nació, ahí salió mi bebé. Entonces pues yo perdí conocimiento en ese momento, pues yo estaba que yo no aguantaba más. Y perdí conocimiento, entonces allí cuando yo no sé realmente qué fue lo que pasó.
Mientras recobraba el conocimiento, Teodora vio cómo llegaban por ella, pero no una ambulancia a auxiliarla o a salvar la vida de su bebé, sino una patrulla de policía.
Que cuando yo reaccioné, entonces sí, ya estaba ahí la policía, que incluso me estaban despertando, me estaban diciendo que me despertara. Entonces, no me daban primeros auxilios, sino que me golpearon de primera mano, me golpearon, porque pensaban que yo me estaba haciendo la que me había desmayado por lo que estaba pasando en ese momento. Realmente yo no lo recuerdo muy bien porque pues estaba que reaccionaba y volvía a perder conciencia y estaba así, o sea, estaba perdiendo demasiada sangre. Y de pronto pues me cuestionaron ellos, me dijeron de que por qué lo había hecho y yo en ese momento reaccioné y pregunté de mi bebé y me dijeron, no, está muerta y vos la mataste. Entonces le dije, no, pero si yo no maté a nadie, ¿cómo no vos mataste a tu bebé? Porque está muerta y la única persona que está aquí son vos. Me dijeron que todo lo que dijera iba a ser usado en mi contra, todo.
Teodora se estaba desangrando, pero los policías la pusieron en la parte trasera de la patrulla y la llevaron no a un hospital, sino a una estación de policía, donde permaneció unas 4 horas.
Y luego de ahí me trasladaron porque un señor policía le dijo al otro, mira, esta señora se nos va a morir acá y es mejor que se vaya a morir al hospital para que no se nos haga problema a nosotros. Me llevaron al hospital, pero ya después de tantas horas, yo ya había perdido demasiada sangre, yo ya no reconocía a nadie, entonces solo recuerdo que escuché eso, me subieron nuevamente al Ticas, igual estaba lloviendo, me volví a mojar y ya de ya no recuerdo más. Ya no recuerdo más qué pasó. Cuando me desperté, estaba en el hospital y cuando yo reaccioné, abrí los ojos, tenía mi pie izquierdo, con las esposas, estaba esposada y estaba rodeada de medios de comunicación porque los mismos policías y doctores que me atendieron llamaron a los medios para que estuvieran presentes a mi primera reacción cuando yo despertara.
El Salvador tiene una de las leyes contra el aborto más severas de toda América Latina.
Mi nombre es Paula Ávila Guillén y yo soy la directora ejecutiva del Women's Equality Center, WEC.
Paula es una abogada experta en protección de los derechos reproductivos de las mujeres.
Cuando El Salvador cambia su ley, El Salvador antes tendía, en 1997, tenía 3 excepciones al aborto. Cuando la vida de la mujer estaba en riesgo, cuando era producto de violación o cuando iba a ser un embarazo no viable. Cambia su ley y dice, aquí se remueven las causales, se vuelve la prohibición absoluta en 1998. Y en 1999 reforma la Constitución y establece que en El Salvador se protege la vida desde el momento, desde la concepción. Y posteriormente el Ministerio de Salud manda una circular a todos los hospitales públicos en los que dice que el aborto de ahora en adelante es un delito y que los médicos que no denuncien las posibles sospechas por aborto podrían correr con riesgo de estar en la cárcel. Y eso comienza a generar una cantidad de denuncias por parte del hospital las personas que trabajan, médicos de los hospitales públicos, pero también las enfermeras, el celador. Tenemos un caso donde el celador es el denunciante, o sea, cualquier persona en el contexto del servicio de salud público, porque tienen miedo de ir a la cárcel. Y entonces cualquier circunstancia en la que pueda existir una sospecha de un aborto es denunciada. Y toda la investigación del proceso es que es muy difícil distinguir entre lo que puede ser un aborto provocado y un aborto espontáneo. Pero el problema en el derecho penal en El Salvador y cómo se aplica es que normalmente la fiscalía tiene, bajo un Estado de Derecho, bajo un Estado democrático, la fiscalía tiene que probar más allá de dudas razonables. Creo que todos los que hayamos visto cualquier episodio de Ley y el Orden sabemos que el que tiene la carga de la prueba es la fiscalía y que ellos tienen que probar más allá de dudas razonables. Lo que pasa con estos casos de las mujeres es que el estigma frente al aborto es tan grande en El Salvador que la prueba se invierte. Ellas son asumidas culpables en el momento en que llaman a un médico, en el momento que llaman a una ambulancia, en el momento que llegan al hospital por una emergencia obstétrica. Y sería a ellas las que les tocaría probar proactivamente que no hicieron nada para perder ese embarazo.
Volvamos con Teodora, porque precisamente uno de los días más esperados de su vida, el día del nacimiento de su hija, se convirtió en el inicio de su calvario. No solo perdió a su bebé, sino que todo el mundo, desde ese instante, comenzó a tratarla como una asesina.
Llegó el médico y el médico me dijo: vas a ser trasladada nuevamente a Bartolina, el señor policía sabe para dónde te va a llevar, porque ya no te podemos tener acá, hay muchas mujeres que están dando a luz ahorita y este espacio que estás ocupando lo va a ocupar alguien que sí se lo merece. Bueno, yo, o sea, nosotros sabemos de que aquí en El Salvador tenemos un país bastante machista y discriminador y todo eso, pero en mi vida me habían tratado tan feo como me trataron esa vez. Me golpearon los policías, me golpearon las compañeras que ya estaban ahí, me golpearon, o sea, todo el mundo me quería golpear, porque los mismos policías se encargaban de decirle a la demás gente por qué estaba yo. O sea, prácticamente lo que decía la gente era que me quería que yo pagara lo que había hecho con mi recién nacido. O sea, y para mí eso era bien ilógico porque, o sea, yo no podía decirle a ellos, miren, pero yo no le hice nada. Porque decían de que o sea, que estaba mintiendo. O sea, entonces prácticamente lo que tenía que hacer era quedarme callada porque si seguía hablando se me perjudicaba más las cosas.
Los familiares de Teodora se enteraron de su detención por las noticias. Trataron por todos los medios de reunir el dinero que les pidieron abogados para sacarla de la cárcel, pero no fue suficiente. 9 días después del aborto espontáneo, Teodora Vázquez fue trasladada a la cárcel de mujeres Ilopango, en San Salvador.
En ese momento no me habían condenado, estaba como en investigación mi caso, pero para mientras se aclaraba la situación, o sea, lo que había pasado, pues yo tenía que estar en privada de libertad.
¿Y cuánto tiempo pasó hasta que te dieron una sentencia?
7 meses.
Pero tú me acabas de decir que tenías un niño chiquito, como de 3 años, 4 años.
Sí, 3 años, iba a cumplir 4.
Este es tal vez uno de los aspectos más terribles de la historia de Teodora. No solo perdió a su segundo bebé en el parto, sino que su hijo mayor, Ángel Gabriel, se quedó sin su mamá. El proceso judicial siguió adelante y 3 meses después cambiaron los cargos que se le imputaban. Ya no era acusada de aborto, sino de homicidio.
Bueno, esto lo hacen para que la condena sea mayor, porque la condena dentro de El Salvador por aborto es una condena de que de 4 a 8 años de prisión, pero ya si es por homicidio agravado va más de 30, 35 hasta 50 años de prisión.
Pero Teo, tú tenías una maleta con la ropa de tu bebé. Eso no, nadie se da cuenta, nadie investiga y dice, no, hombre, esta señora acaba de tener una emergencia, porque claramente si tenía la ropa del bebé, esto no fue ningún homicidio ni ningún aborto. ¿Nadie investigó eso?
No, incluso mi teléfono con el que hice las llamadas, me lo quebraron ahí enfrente de mí justo cuando me capturaron. Me lo quebraron y lo hicieron para no demostrar las llamadas que yo había hecho antes.
Paula, tú dices que las mujeres tendrían que probar que no hicieron nada, pero yo escuchaba la historia de Teo y ella tenía una maleta con la ropa del bebé porque ella estaba lista para tener su bebé en cualquier momento. Yo pensaría que una persona que va a tener un aborto no carga con una maleta con ropa de bebé. ¿Eso no debería ser la prueba más fácil del mundo entero?
Te voy a dar más pruebas. ¿Tú crees que una persona que comete un crimen llama a ella misma a la policía? Tenemos casos de mujeres que ellas mismas llaman a la policía porque no pueden llamar a una ambulancia. Entonces uno llama al equivalente del 911, ¿sí? Que es la policía, que venga, que le mande una ambulancia. Ellas mismas tenían nombres, varias mujeres. Hay el caso de una, ya tenía el cuartico de su bebé hecho. Y las formas en que hemos podido demostrar es a través, además de otra medicina forense, y nos toca llevar a nuestros propios médicos, a nuestros propios abogados, pero a estas mujeres ni siquiera las entrevistan, es que ni siquiera les piden que cuenten la historia de ellas, es que ni siquiera les dan la oportunidad de decir, es que yo ya tenía el nombre de mi bebé, porque inmediatamente las juzgan y deciden que son culpables.
El 28 de enero de 2008, casi 7 meses después de la muerte de su bebé, Teodora Vázquez fue condenada a 30 años de prisión. Comenzó a pagar su condena, pero guardando mucho silencio, un bajo perfil, porque las reclusas como ella cargan con un estigma del que es mejor no hablar.
Nadie decía por qué estaba, porque si decíamos por qué estábamos nos volvían a golpear. O sea, las mismas internas compañeras se encargaban de hacerle la vida imposible a uno que llegaba por una emergencia obstétrica. Y muchas de nosotras fuimos muy discriminadas, incluso no nos daban ni agua para tomar la alimentación, o sea, nos llegaba la alimentación, pero nos quitaban la comida, nos las pasaban tirando, porque decían que merecíamos morir peor que como habían muerto nuestros recién nacidos. Creo de que el tiempo que yo estuve dentro de prisión fue por negligencia de parte del Estado prácticamente, porque si yo hubiera tenido una atención inmediata, yo no hubiera llegado a la cárcel y yo tuviera a mi hija ahora de 14 años. O sea, para mí, yo tal vez lo puedo contar ahora así bien tranquilamente, pero hubo un momento en que yo pensaba en ella y me quebraba totalmente, porque creo de que la pérdida de mi recién nacida ha sido una de las peores cosas que me han pasado en mi vida. Yo nunca esperé que mi hija terminara así como terminó y que yo estuviera dentro de la cárcel y que prácticamente se destruyera mi vida, porque en ese momento se me destruyó todo. O sea, perdí a mi hijo, el que ya tenía, había perdido a mi recién nacida, había perdido mi libertad, había perdido mi familia, todo. O sea, prácticamente como el mundo se me puso cuesta arriba totalmente.
5 años después de la condena de Teodora, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto identificó a 17 mujeres condenadas por homicidio en circunstancias similares.
Y comenzamos a revisar los expedientes y lo primero que encuentro es que en los expedientes no existe ni siquiera una declaración de ellas. Yo digo, ¿cómo es posible que en un expediente no exista una declaración de las mujeres? ¿Dónde están las historias de las mujeres? Pues las mujeres nunca tuvieron abogados, nunca tuvieron nadie que las defendiera, excepto incluso abogados que conocían el día de la audiencia o el día del juicio, que confundían sus nombres defendiéndolas. Entonces, su historia nunca estuvo en ninguna parte del expediente. Entonces, los jueces toman decisiones basadas en los prejuicios de los fiscales y los prejuicios de las personas que investigan estos crímenes. Yo quiero hacer algo muy claro en esto, y para mí esto es lo que es transversal de todos estos casos. Todas las mujeres que están en la cárcel en este momento en El Salvador son mujeres que vienen de pobreza o pobreza extrema. No hay ni una sola mujer que tuviera un ingreso socioeconómico ni siquiera de clase media. Y eso no quiere decir que a las mujeres de clase media de arriba no les ocurran las pérdidas espontáneas en los embarazos. Es que el sistema no se empecina contra ellas, es que tienen cómo defenderse, es que van a tener la agencia propia, la autonomía de poder contar su historia y poder defenderlo. Mira, yo te cuento algo personal, Juan Camilo. Yo tuve una pérdida de un embarazo hace 2 años ya casi. Yo vivo en Nueva York y cuando la forma en que me sucedió es muy similar a todas las historias que yo he oído de las mujeres. Y cuando yo llegué al hospital, yo no me sentía capaz de hablar. Yo tenía a mi esposo y yo le dije a mi esposo que él hablara con el médico. Y era un embarazo muy temprano. No, ni siquiera estoy comparando el nivel de condiciones en las que sucedieron las emergencias obstétricas de las mujeres. Pero si yo, una mujer educada, abogada que vive acá, que me siento empoderada, como digo. No me sentí capaz de hablar con un médico en ese momento porque era uno de los momentos más vulnerables de mi vida. ¿Cómo crees que se sienten estas mujeres que están perdiendo los embarazos tan tarde, que llegan a pedir ayuda en el hospital y lo que les mandan es la policía? ¿Crees que pueden llegar en ese momento a elaborar su historia, a contar cuando ni siquiera saben que pudieron haber hecho algo mal? Pero eso después es usado en su contra en los juicios. Ah, es que usted en el hospital no dijo nada, entonces esa historia que está contando ahorita es porque tuvo tiempo para inventarla. Literal. Ese tipo de frases las hemos visto en sentencias y decisiones de los jueces.
Organizaciones como el Women's Equality Center han logrado sacar de la cárcel a mujeres como Teodora. Y en libertad, ellas se han convertido en embajadoras, de las que todavía permanecen encarceladas y siguen buscando formas para ayudarlas.
Dijimos nosotras de que íbamos a hablar y que la primera que saliera iba a decir todo lo que había pasado para hacer ruido en todo el mundo. Y prácticamente así lo hicimos, y no estamos todas afuera, pero se ha hecho una gran lucha, a nivel internacional bien fuerte, que creo de que es la que ha logrado hacer presión a nuestro Estado salvadoreño para que libere a las compañeras. Y como digo, esta historia se sigue repitiendo. Y ahora nosotras, las mujeres que hemos recuperado la libertad, pues nos hemos organizado como mujeres libres de El Salvador para lograr tener más espacio dentro de este país, que después de haber estado dentro de una prisión podamos nuevamente reinsertarnos a la sociedad, que es bien difícil porque realmente cuando nosotras salimos tenemos antecedentes penales, nadie nos quiere dar trabajo, es bien difícilmente estudiar. Bueno, yo soy estudiante de comunicaciones y publicidad, estoy haciendo ya mi último año en la universidad, estoy muy contenta porque realmente lo estamos logrando. Aparte de eso, pues también soy la directora de Mujeres Libres y bueno, estamos tratando la manera de poder apoyar a la inserción de las compañeras, a la inserción, y también darle presión al Estado salvadoreño para que libere a las compañeras que están dentro de prisión en este momento y para que nuestra historia no se repita.
Teodora pasó 10 años y 7 meses en prisión. A su salida la esperaba su hijo, Ángel Gabriel, a quien solo pudo ver 4 veces en los 10 años que estuvo encarcelada.
Que ahora está para cumplir ya los 18 años. Y muy feliz de ser mamá de un muchacho ya bien grande. y aparte, pues nada, mi hija estuviera cumpliendo ya 14 años en el 13 de julio de este mes.
Hasta que deje de existir tanto estigma en relación al aborto, hasta que haya un entendimiento que existen abortos que son espontáneos, que existen abortos que son médicamente necesarios, que existen abortos que son para salvar la vida y la salud de las mujeres, pero también que esos son diferentes a los abortos espontáneos, y no se cambie la ley, yo creo que vamos a seguir recibiendo casos de mujeres, porque va a ser imposible de otra forma cambiar una cultura tan arraigada a unos valores religiosos que además no corresponden a la realidad, sobre todo en los hospitales más rurales, en los hospitales más pobres.
Paula, yo te digo contar estas historias y yo pensé que me iban a dar como a una abogada que me iba a explicar unos temas muy legales, y yo veo que esto a ti te afecta mucho.
A mí, mi vida me cambió en el momento en el que yo visité esta cárcel en septiembre de 2014 en El Salvador. O sea, cuando tú has sido un abogado de derechos humanos, tú te acostumbras un poco a oír las cosas más horrorosas. Yo crecí en Colombia, en Casanare, además, en medio del conflicto armado. Entonces, estaba un poco acostumbrada a las historias de horror. Pero cuando tú entiendes que hay un Estado que literalmente está enviando a las mujeres más vulnerables y más pobres a la cárcel porque no pudieron tener maternidades perfectas porque sus cuerpos no permitieron tener ese final feliz que todo el mundo espera cuando decide quedar embarazado y tiene esa decisión. Es algo que todavía me llega a lo más profundo de mi alma y que yo decía, es que tenemos que poder hacer algo, es que es imposible que eso esté pasando en este mundo. Cuando yo en ese momento trabajaba en otra organización, el Centro de Derechos Reproductivos, y yo llego al Centro de Derechos Reproductivos después de ese primer viaje, y yo hablo con el equipo y les digo, es que tenemos que hacer algo, y ellos me dicen, ¿qué es lo que tú quieres que se logre? Le dije, es que lo que yo quisiera que se logre es que todo el mundo conozca las historias de estas mujeres, porque para mí es imposible pensar que si tú no eres un psicópata, si tú eres una persona que está normal, tú no vas a sentir este nivel de rabia, de angustia y de impotencia cuando sepas que hay un país en nuestro continente que está enviando a las mujeres presas porque perdieron sus hijos en el embarazo. Es absurdo pensar esto.
Paola, gracias.
Gracias por ayudarnos a contar estas historias, porque entre más personas conozcan historias, más posible estamos de lograr la libertad de todas.
Agradecimientos esta semana a Teodora Vázquez por compartir su historia, a la abogada experta en derechos humanos Paula Ávila Guillén y a Daniela Martins y Natalia Mármol del Women's Equality Center. Recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram como El Anecdotario Podcast y escríbanos. Todas las historias que tengan que quieran contar en este podcast las estamos recibiendo en elanecdotariopodcast@gmail.com. La imagen del anecdotario es de Tomás Santander. La canción del anecdotario es Está Bien, la encuentran en Spotify, es de Stefano Manrique. Y todos los videos que ven ustedes, que ponemos en nuestras redes sociales, son obra de Leonardo Castro. Yo soy Rafael Abuchaibe.
Y yo, Juan Camilo Gómez.
Y esto es El Anecdotario.
Ah, estaba esperando a que terminara de hacer lo que estaba haciendo.
Ay, tan marica, yo estaba esperándolo a usted a que terminara lo que estaba haciendo.
Yo no estaba haciendo nada.